on la une. Imagen y sonido hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y hoy vamos a estar en compañía del profesor Luis Vidal Bonilla, a quien saludamos. Profesor, bienvenido. Qué gusto volver a saludarlo. ¿Cómo está?
Gracias, Randall. Muy bien. ¿Y usted cómo está?
Muy bien, por dicha. Y con ganas, además, de escuchar la presentación suya de este día. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es la temática que se va a estar desarrollando en los próximos 30 minutos?
Sí, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante particular, pero muy importante para los estudiantes que cursan los estudios sociológicos, perspectivas sociológicas de la realidad costarricense. Incluso puede servir para otro estudiante de la carrera de ciencias policiales, para que ellos también tengan una imagen próxima, digo yo, o cercana a los acontecimientos de los conflictos centroamericanos que irrumpen con fuerza ya por los finales de los 70 incluso, pero que formalmente se habla de los años 80. Entonces vamos a hablar de cómo inician esos conflictos en Centroamérica. Y lo vamos a hacer utilizando como una especie de metodología, revisando un concepto que utilizan unos autores españoles sobre los principales procesos, ¿verdad?, políticos que han ocurrido en Centroamérica y que ellos lo llaman las olas revolucionarias. A mí me pareció muy interesante este concepto que utilizan para un poco mostrar didácticamente qué es lo que ha ocurrido en la región centroamericana. Entonces, digamos que por ahí, esa va a ser la tónica. Vamos a trabajar sobre tres olas revolucionarias para acotar un poco el tema, que es muy amplio, ¿verdad? Eso
por
sería.
Profesor, entonces, tal vez para arrancar, ¿nos puede hablar sobre la importancia de algunos de esos sucesos, los más relevantes, los sucesos políticos de la década del 30 del siglo anterior?
Sí, claro. Vea que esa década es muy importante y ese proceso o procesos que se viven en los años 30 son muy significativos porque, digamos, tienen como antecedente el marco de la crisis de 1929, que algunos sabrán o muchos o todos pueden haber escuchado sobre esta crisis del capitalismo que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? La crisis de 1929, que es una crisis, digamos, una crisis de esas como ocurren hoy, una crisis bursátil, etcétera, y que generó un impacto muy grande en todo el mundo, porque es una crisis global en todo el mundo, donde se cayeron las economías y donde el Estado tuvo que intervenir para levantar las posibilidades del consumo de las personas ante un tejido empresarial quebrado en todas partes. No podemos imaginar cómo eso impactó a Centroamérica de manera muy particular. Y entonces esto generó algunos acontecimientos de tipo político que tienen un ligamen también con la cuestión socioeconómica y productiva. Entonces, podemos decir que uno de los fenómenos más importantes es el surgimiento de los partidos comunistas en Centroamérica como producto de una crisis, ¿verdad?, en el tema de la empleabilidad, los derechos laborales. Y ahí vamos a ir repasando, por ejemplo, en Guatemala, el primer partido comunista surge allá por 1922, pero luego fue clausurado en 1932, 10 años después, por el general dictador, digamos, Jorge Ubico, en aquel país. Es decir, tuvo una duración, ese primer Partido Comunista, de 10 años. Pero vean qué interesante, en Guatemala estaba muriendo el Partido Comunista guatemalteco y en Costa Rica estaba naciendo, por otra parte, esta instancia política que va a dar mucho que hablar durante todo lo que sigue de la primera mitad del siglo XX. Entonces, el Partido Comunista Costarricense surge en la finca bananera, al calor de la actividad bananera de la United Fruit Company. Y es muy interesante tomar en cuenta que solo 3 años después, ¿verdad? El Partido Comunista nace en 1931 y en 1934 ya estaba librando su primer experimento, batalla o lucha obrera con la huelga de 1934, que se le conoce así. Inaugurando entonces el primer conflicto de clase en Costa Rica que nunca antes había existido. Habían habido huelgas a finales de siglo por los trabajadores italianos que hacían el ferrocarril. Después hubo otra huelga de los trabajadores chinos, igual en el tema del ferrocarril. Pero nunca había ocurrido que trabajadores bananeros o trabajadores costarricenses de cualquier otro sector librara una huelga como esta. Ahí se inaugura, digamos, ese experimento de la clase obrera agrícola costarricense. Y en El Salvador, el Partido Comunista nació en 1930, ¿verdad? En el caso salvadoreño se dio un fenómeno particular porque en 1931 había un gobierno civil del doctor Manuel Enrique Arauco que tenía ahí contradicciones, como suele ocurrir donde hay dictaduras militares. Y entonces había conflicto más bien con la oligarquía. En ese momento él era un gobierno civil, pero al haber ese conflicto, viene el golpe de Estado de manera inmediata, porque el doctor Arauco no pudo conducir y arreglar las componendas de clase con este sector, y nombraron a la cabeza de una junta de gobierno al general Maximiliano Hernández Martínez, un general de una gran trayectoria, pero que en El Salvador lo recuerda mucho por ser una dictadura que duró hasta 1944. Entonces vean ustedes que el Partido Comunista nace en medio de una crisis política muy fuerte y prometió el general hacer elecciones prontas, porque él era nada más una junta, como el presidente de la Junta de Gobierno, podríamos decir. El Partido Comunista decide participar en esas elecciones, pero realmente se lo impidieron, como era esperable en una sociedad bastante polarizada en esa época. Y ante ese hecho, más otro conjunto de hechos estructurales de la sociedad salvadoreña, ellos anuncian la insurrección popular, una insurrección armada, allá por 1932. Entonces, el Partido Comunista, que también tenía afiliadas al sector occidental del país, grupos de campesinos, indígenas, organizados también, y que tenían problemas, sobre todo los indígenas, con las tierras comunales o ejidales, como se llamaba, porque habían sido acaparadas por los grupos oligárquicos, ¿verdad? Para sembrar sus plantaciones de café. Había todo un ambiente conflictivo en ese momento y vino la represión por parte del general Martínez, que, como dije, era el presidente de la Junta de Gobierno. Los hechos fueron terribles porque ocasionaron nada menos que 30.000 indígenas y campesinos asesinados en el lapso de unos 3 meses. Eso fue un hecho que se conoce como el etnocidio del pueblo náhuatl, porque el occidente de El Salvador está habitado por, o estaba en ese tiempo habitado por los pueblos náhuatl o pipiles, que también se le llama, y fueron prácticamente diezmados y aniquilados, ¿verdad? Prácticamente se le llama el etnocidio del pueblo náhuatl. En Honduras, el Partido Comunista se fundó en 1928, pero en este caso tuvo apenas una existencia de unos 5 años y fue ilegalizado. Y luego, en el 1990, disuelto. Es decir, que Honduras no pudo desarrollar una experiencia de alguna trayectoria más larga con su Partido Comunista. Bueno, es importante decir que a pesar de esta derrota del Partido Comunista Salvadoreño en el occidente, es importante un dato, diríamos que de tipo cualitativo para todo Centroamérica, para entender el origen de los conflictos que después decantan, unas décadas después. Ese dato es que la precariedad de la vida socioeconómica en los pueblos centroamericanos fue, digamos, el caldo de cultivo más el desarrollo de la conciencia social que promovió el surgimiento de los partidos comunistas. Es decir, los partidos comunistas surgieron en un contexto de crisis social, crisis económica de los pueblos de Centroamérica. Por eso es que es curioso que coincidan los nacimientos de los partidos comunistas en varios países centroamericanos, ¿verdad? Década de los 30 y en plena crisis. Ese dato hay que tenerlo presente. Luego, digamos que el otro efecto importante y como dato de relevancia es que al surgir estas contiendas políticas en Centroamérica, con los partidos comunistas al frente, organizaciones comunales, populares, son las que empujaron a los procesos de reforma social que conocimos después en la década de los 40. Es decir, la reforma social que se impulsa por el doctor Calderón Guardia en Costa Rica no hubiese sido posible sin el concurso y la vitalidad de las fuerzas sociales que venían detrás empujando ese proceso. En este caso, los trabajadores bananeros, organizados en el sindicato, el Partido Comunista, las juntas progresistas, en el caso de Costa Rica, ya venían desde 1921 y habían desarrollado todo un trabajo organizativo a nivel nacional. Todo eso significó en el caso costarricense que en los 40 se expresara en las reformas sociales que se conocen en este país del doctor Calderón Guardia, donde además había un pacto político con el Partido Comunista para lograr eso y la Iglesia Católica. Y en Guatemala también se va a expresar en una, lo que se conoce en una reforma social, pero que ellos le llaman los 10 años de primavera guatemalteca. Es decir, es el experimento más democrático quizás nunca, nunca más vivido en Guatemala de espacios de participación democrática, porque fueron 10 años de bonanza, de implantación de reformas en la educación, en la salud, en lo laboral, reforma agraria, iniciadas con el presidente Juan Arévalo. Por cierto, es el padre del actual candidato del partido Semilla de Guatemala, que va a disputar ahora en agosto las elecciones presidenciales. Y estas reformas fueron continuadas por un general muy democrático, el general Jacobo Arbenz, que también le dio continuidad al proceso de reformas que había iniciado el doctor Arévalo. Pero, como suele ocurrir en los países del Triángulo Norte centroamericano, en 1954 Arbenz sufre un golpe de Estado por la oposición y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, sufrió una invasión desde Honduras, perdón, con tropas hondureñas inclusive. Entonces fue un golpe de Estado bastante violento y ahí se acabó los 10 años de primavera. Pero vean el fruto de producir en los años 30 fuerzas sociales beligerantes para empujar estos cambios que se observaron en los 40. Luego tenemos una segunda ola revolucionaria que llaman estos autores, que se da en los años 60, ¿verdad? Por aquí, entonces vamos a tener como elemento que va a destacar este proceso, la Revolución Cubana. Yo no sé, Randa, si tenías por ahí alguna pregunta.
Sí, precisamente para llevar este orden cronológico, llegando aquí a los años 60, ¿cuáles son esas características que tiene esta época para que sea considerada como la década de la lucha ideológica en América Latina, profesor?
Muy bien, Randall, gracias por la pregunta. Eso es importante en el sentido de que los años 70 marcan una diferencia sustantiva, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, decía al inicio, hace un momento, mejor dicho, que en los años 60 va a ser una época de reproducción de esperanzas, de sueños de muchos países latinoamericanos de replicar la Revolución Cubana, que había apenas surgido o iniciado en 1959. Podemos decir primero que este acontecimiento es un proceso de cambio social que inspiró a los pueblos latinoamericanos con esa idea de poder llevar a cabo revoluciones. Entonces, fue toda una utopía que vivieron todos los países, ¿verdad? Con el ideal de transformar estructuras de dominación neocolonial que había dejado intactas las luchas independentistas del siglo XIX. Es así como en Centroamérica surgieron procesos revolucionarios inspirados en experiencias de los líderes que habían luchado en los años 30 de los partidos comunistas en Centroamérica. Y bueno, esto significó, por otra parte, que se ensayaran nuevos métodos de lucha ya en los años 60. Y es aquí donde van a empezar a formarse ya los primeros grupos armados, como en el caso de Guatemala, en 1962, al calor de esas utopías que rondaban las cabezas de los jóvenes, surge a partir del movimiento político 13 de noviembre en Guatemala, que era un movimiento, digamos, de masas, pero de ahí van a aparecer el primer grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, que va a producir un efecto multiplicador porque surgen otras como tres o cuatro organizaciones político-militares en esa época, en este lapso de los años 60. El GPT, el Partido Guatemalteco del Trabajo, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, y por ahí creo que había otro. Todo eso ocurre en los 60. En el caso de El Salvador, también, ahí por el 1968, aparecen algunos ensayos o experimentos de grupos político-militares, grupos armados, que todavía no logran desarrollarse en los 60, pero que lo harán después. En Nicaragua, ahí tenemos un fenómeno distinto porque no estamos hablando de un partido comunista que lo empujara el proceso revolucionario nicaragüense, sino más bien el FSLN nace, pero inspirado en el liderazgo de Augusto César Sandino, que muchos habrán escuchado. Un general también patriótico que luchaba contra la ocupación militar de Estados Unidos desde 1912 y dura hasta 1934. Imagínense ustedes, un poco más de dos décadas de ocupación de la Marina nicaragüense. Y este general luchaba contra esta intromisión en la soberanía nicaragüense. Así surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y era una lucha entonces por la soberanía de Nicaragua. Y aquí entro realmente más a la pregunta de Randall, ¿verdad? Que yo prolongué este preámbulo, digamos, y los 60 se conocen también como la lucha social de masas en América Latina, porque surgieron muchas organizaciones populares, podemos mencionar magisteriales, obreras, campesinas, comunidades eclesiales de base, cooperativas, movimientos cooperativos en todo Centroamérica, estudiantiles, gremios de técnicos, incluso de profesionales, ¿verdad? Fue una década de mucha intensidad en la lucha de masas. Se lideraron entonces luchas sectoriales, ¿verdad? Como en lo que podríamos llamar más bien una década de lucha ideológica, por eso la pregunta de Randall era muy pertinente, que por eso se va a caracterizar esta década por una intensa lucha ideológica que tiene como detonante esa lucha ideológica la presencia de todo un programa continental que estaba impulsando el presidente John F. Kennedy, que le dio en llamar la Alianza para el Progreso, en 1961. Esto es interesante porque este programa, esta Alianza para el Progreso, buscaba aliviar, digo yo, tardíamente los problemas de los pueblos latinoamericanos, de mucha miseria, problemas de salubridad, problemas educativos, falta de higiene, letrinas. Había un montón de situaciones básicas, incluso de miseria en los pueblos latinoamericanos para esa época, y un poco era lo que supuestamente iba a aliviar o a solucionar el programa lanzado por el presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Pero realmente se entendía en el debate ideológico que no era una alianza para el progreso, sino más bien eso que nosotros llamamos una disputa por la hegemonía política a la Revolución Cubana, que ya había triunfado en 1959 en Cuba. Y que por otro lado despertaba muchas simpatías en toda Latinoamérica y en el Caribe. Realmente por ahí iba la orientación de esta política de Alianza para el Progreso. Un intelectual salvadoreño como Víctor Valle decía en su libro de 1993 que la década de los 60 significa entonces la iniciación de la conciencia popular organizada, porque se empezaron a organizar huelgas, dice él, la llama combativas y simbólicas. Está ocurriendo en muchas partes de Centroamérica y en el caso de Salvador, él destaca la huelga de una empresa llamada Acero, Sociedad Anónima, que era una empresa que se dedicaba a fundir hierro, plomo, todo lo que es metal, ¿verdad?, para la industria, digamos, del mercado común centroamericano, el mercado común que también estaba en auge en esa década. Y bueno, por otro lado, él habla de la huelga en el sector público de los maestros, una huelga muy sonada en todo Centroamérica y más en El Salvador, desde luego la huelga del movimiento Andes 21 de junio, en eso se convirtió el movimiento de maestros, que buscaba reivindicar una reivindicación económica muy puntual, como era crear el Instituto Magisterial de Prestaciones Sociales. Por esa huelga, por esa reivindicación económica, los maestros sufrieron una gran represión por parte del Estado, pero también fueron acompañados por los sindicatos, obreros de empresas y otros sindicatos que estaban ahí pujando por la lucha ideológica contra el Estado, digamos, por sindicatos institucionales de la institución. ahí tenemos ya un antecedente que en El Salvador, con estas luchas represivas que desarrollaron a estas dos huelgas, que fueron muy largas y donde hubieron mucha represión, muchos heridos. No recuerdo, no he revisado el dato si hubieron muertos, pero fue una cosa que dio mucho que hablar. Y se fueron, digamos, con esta actitud del gobierno cerrando los espacios políticos de participación popular. Pero vean que es tan importante la década ideológica, otra vez respondiendo a la pregunta de Randall, que en el caso de Costa Rica, también los años 60, aunque en este país se estaba consolidando el proyecto social demócrata, social reformista, lo llaman algunos otros, que había iniciado, digamos, con la reforma del doctor Calderón Guardia de los 40, de los años 40, mejor dicho, y continuado por la socialdemocracia a la cabeza de don Pepe Figueres, ¿verdad? Pues también vivió esta polarización ideológica. Costa Rica, que era la que tenía la excepcionalidad en Centroamérica de no vivir procesos de autoritarismo como se vivían por allá. Y sin embargo, también la polarización ideológica fue evidente. En el caso costarricense, esto se debía o se dio en el contexto de las luchas ciudadanas, luchas populares y ciudadanas alrededor de diversos temas de servicios públicos como el agua, los aumentos de las tarifas, del agua, de electricidad, y que fueron encendiendo, digamos, la efervescencia popular en las organizaciones comunales, como ya mencioné hace un rato, ya venían desde 1921 las juntas progresistas, y en los años 60 ahí estaban combatiendo también, digamos, en un sentido figurado, para seguir liderando los procesos de lucha de servicios públicos como el agua, electricidad, alumbrado, calles, mejoramiento de caminos. Era una lucha, y tenían otros referentes incluso más amplios por los que luchaban. Entonces, estas luchas llevaron a que en Cartago, en 1962, donde se estaba dando una de las manifestaciones por estos problemas de los ciudadanos, la huelga de pago de los por el alza de tarifa, ocurrió pues un enfrentamiento con las fuerzas policiales. Y voy a darme la atribución de leer una cita de la historiadora, doctora Patricia Alvarenga, refiriéndose a estos hechos en Cartago de 1962. Abro comillas. También Orlich, presidente de Costa Rica, 62-66, 1962-1966, aseguró que tenía prueba de que fuerzas extrañas se proponían crear el desorden y la anarquía. Aunque aseguró que ni Piedra ni Solano, personas civiles que murieron en estas protestas, eran comunistas, los presentó ante la ciudadanía como individuos que servían a los intereses de la ideología o de esta ideología. Ellos, según el presidente, provocaban el caos y el desorden en momentos en que Costa Rica se encontraba entre los planes comunistas de sabotaje a nivel mundial. Cierro comillas. Bueno, en las luchas por el agua de los años 60, se puede ver también otro texto de la doctora Alvarenga, donde se ve con mucha notoriedad esta ideologización de la política, ¿verdad? De un poco inculcar a los movimientos comunales, organizaciones populares, que estaban fomentando toda una conspiración. Bueno, y esto lo recalcaba mucho el periódico La Nación, Ahí están algunas citas de la doctora que por efectos de espacio no voy a leer esas citas que hacía la Nación, aludiendo también a fuerzas extrañas las protestas alrededor del tema de las luchas por el agua.
Onda UNE. Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED. Acortando distancias.